Bueno, buenas tardes. Acordaros que mañana es la prueba de evaluación continua. Vamos a empezar con el tema 7, marco legal de la contabilidad en España. Supongo que ya hicisteis la simulación de la prueba de evaluación continua, la debíais hacer mañana, tenéis todo el día para hacerla. Entonces vamos a empezar con el tema 7. Y este tema es relacionado con el marco legal de la contabilidad española, la normalización contable. Pues al entrar en la Unión Europea tuvimos que unos años que tuvimos que adaptarnos a la normativa europea. La normativa contable en España, el primer plan general contable fue en 1973. Después hubo otro marco legal de la contabilidad en 1988 para adaptar tal instituto, adaptarse a las normas también internacionales de contabilidad, pero en el 1990 tuvimos el 20 de diciembre una adaptación a la normativa europea. Seguidamente, el nuevo plan fue en el 2008 para adaptarse a las normas internacionales de información financiera, a las NIF, adaptadas a las dos normas contables, las NIF y las NIF. Y para eso hay que realizar unos estados contables. Obligatoriedad de aplicar el Plan General Contable en 1514-2007, las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, las microempresas también pueden aplicar estos criterios contables. La gran empresa tiene algo más, de algún requisito más. El Plan General Contable es de aplicación obligatoria. Se divide en 5 partes. La primera parte es el marco conceptual. Las normas de registro, segunda parte, normas de registro de valoración, estoy en la página 261. Normas de registro de valoración, tercera parte, cuentas anuales, quinta parte, cuadro de cuentas, y cuarta parte, cuadro de cuentas, y quinta parte, definiciones y relaciones contables. Las dos últimas, el cuadro de cuentas y las definiciones y relaciones contables, no son de carácter obligatorio, sino son facultativo. Pero debemos seguir las dos primeras. Vamos con el marco conceptual de la contabilidad. Los planes, plan general contable, marco conceptual, estas de aplicación obligatoria, estas tres, estas dos no. Esto es para la pequeña 1514 y 1515. Tenemos este para la gran empresa y 1515 para la pequeña empresa. O sea, este es de la gran empresa y tenemos el plan de la pequeña empresa que es el 1515. El Real Decreto también 2007, que entró en vigor también en el 2008, pero de la pequeña empresa. Dentro de estas normas, el marco conceptual de la contabilidad. El marco conceptual es la que nos da la base para la elaboración de la información contable toda. Y consta de, al mismo tiempo, de estos siete apartados. Cuadro de cuentas anuales e imagen fiel nos dice cuáles son las cuentas anuales, más detallado en la tercera parte de las cuentas anuales, pero aquí nos dice que las cuentas anuales tienen, bueno, son cuenta el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos en efectivo, pero sobre todo lo que nos dice es que tienen que tener la imagen fiel de la empresa, cuentas anuales, imagen fiel de la empresa. Las cuentas anuales tienen que perseguir la imagen fiel de la empresa y el próximo capítulo habrá carácter más detenido. Los requisitos que debe incluir la información. La información de las cuentas anuales debe incluir una serie de requisitos, como ellas, ser relevante y fiable. Bueno, tenemos aquí las cuentas anuales. Estas, las que tenemos hasta aquí, estas todas, estas, desde aquí, estas luego, estas para todas las contabilidades y estas para el plan de la gran empresa. Estas cuentas anuales tienen que reflejar una situación, una imagen fiel de la empresa. Los requisitos, la información financiera debe ser relevante, es decir, que sirva para tomar decisiones, que sea útil para la toma de decisiones, fiable, que no tenga errores y que sea íntegra. Que sea íntegra también, que no salte ningún, que tenga todos los conocimientos. Claro. Que se pueda comparar, que sea fiable, que sea fácil de entender una persona con los mínimos conocimientos, que la pueda entender. Y comparable, que se pueda comparar con empresas del mismo sector, o también siempre en el balance tenemos año X y el año X menos uno para poder comparar de un año con el siguiente. Aparte de los requisitos, así que relevante, fiable, claro y comparable. Fiable, libre de errores y de sesgos, o sea que sea íntegra al mismo tiempo. Que sea relevante, que sea útil para la toma de decisiones, que sea clara, que la pueda entender cualquier persona con mínimo conocimiento, que sea comparable, tanto con empresas del mismo sector, que podamos compararlo con una empresa del mismo sector con las mismas características, porque tiene menos beneficio, etcétera, o más beneficio, y también nosotros de un año al anterior, siempre al hacer un balance de cuenta profesional, siempre ponemos los datos de un año y del ejercicio anterior. Aparte de eso, tienen unos principios contables que son fundamentos básicos de la disciplina contable que hay que cumplir, página 262, y son de obligado cumplimiento. Aparte de la imagen fiel de la empresa, los principios contables son seis. Empresa en funcionamiento, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa siempre debe tener una duración, nunca debemos pensar que la empresa va a tener una duración ilimitada. La empresa debe tener una duración limitada, empresa en funcionamiento. La empresa tendrá una duración limitada, nunca vamos a pensar que la empresa va a ir a quiebra o algo, porque si no podemos valorarla mal, sino que tiene una duración ilimitada. O sea, lo prueba al contrario. El principio de devengo nos dice que los ingresos y gastos se contabilizarán en función de la corriente real y no monetaria. ¿Qué quiere decir? Que yo un ingreso, por ejemplo, de una prima, un ingreso por un trabajo realizado por un trabajador, es un sueldo y salario, es un gasto de ahora, independientemente que le pague dentro de un año o que no le pague, es un gasto porque fue por realizar el servicio en este mes. O, por ejemplo, yo el alquiler que pago de este mes es del mes de abril y es un gasto del mes de abril, independientemente si pago el alquiler de este local, independientemente que lo pague en el mes de abril o en otro mes. Es un gasto del mes de abril. Entonces, corriente real y no monetaria. Otra cosa que es muy frecuente, las primas de seguros se pagan por anticipado. Pues yo no puedo poner, si la prima de seguro vende de septiembre, va de abril del año que viene, los gastos del año 2021 van a ser lo que me cubre la prima de seguro desde abril hasta diciembre, independientemente que ya tenga pagada la prima de seguro hasta abril. Eso es lo que me dice el principio de devengo. Así que en función de la corriente real, no monetaria. El principio de uniformidad me dice, este principio me dice que Una vez adoptado un criterio, tengo que mantenerlo. No puedo andar cambiando de criterio. Por ejemplo, utilizo el precio medio ponderado para valorar las mercancías, pues tengo que mantenerlo en el tiempo. No puedo, ahora me interesa utilizar otro, no vale. No puedo cambiar sin ninguna razón justificada. Y no puedo cambiar porque he adoptado un criterio, tengo que mantenerlo como mínimo durante 2 años consecutivos y después cumplir los requisitos para poderlo cambiar. Principio de prudencia. Hay que ser prudentes, aquí me dice. Ser prudente significa que cuando yo en situaciones de incertidumbre, yo valoro las pérdidas reversibles, pérdidas potenciales, pero los beneficios no los valoro hasta que son reales. El principio de prudencia es lo que más hace que haga las amortizaciones y los deterioros de valor. Pérdidas potenciales. Son riesgos, pero no son pérdidas aún firmes. Cuando son firmes, ya los contabilizo como una pérdida firme. Pero si tengo que contabilizar también las pérdidas potenciales. Los beneficios no los contabilizo hasta que realmente exista. Y otro principio que tenemos es no compensación. Que el de no compensación, igual lo vemos mejor con un ejemplo que tenemos en la página 269, pero lo que nos dice que no se pueden compensar partidas de activo y de pasivo. Y tenemos ahí el ejemplo 7.6 para que lo veáis, y dice la información que figura en el balance de la sociedad Viajes S.A. es la siguiente, expresada en unidades monetarias. Clientes a proveedores por 10.000 y 7.000. No puedo compensar un cliente y un proveedor. Una cosa es una cuenta de clientes y otra una cuenta de proveedores. O sea, si el cliente me debe 10.000 euros, es una cuenta de activo. Si yo le debo a ese cliente, que es proveedor mío, 7.000 euros, pues es una cuenta de pasivo. Por un lado lo tengo como cliente, que es una cuenta de activo, y por otro lado como proveedor. No puedo compensar y decir, me debe solo 3.000 euros. No. Tengo que tener una cuenta de activo que es clientes por 10.000 y una cuenta de pasivo que es la obligación por 7.000 proveedores, aunque esa empresa actúe como cliente y proveedor, en un momento es un derecho y en otro momento es una obligación, no los puedo compensar. Principio de importancia relativa, que a veces sí puedo considerar que no es importante, no varía la imagen fiel de la empresa, entonces en determinados casos, pues igual no sigo todas las normas porque no varía la imagen fiel de la empresa. Eso es lo que me dice. El tercer apartado, el cuarto apartado, cuarto me parece que es. Vimos cuentas anuales, requisitos de la información, principios contables, cuarto apartado, elementos de las cuentas anuales. Pues tenéis ahí los principios contables detallados. Pero las cuentas anuales son balance, cuenta de pérdidas y ganancias. Y el balance está formado por activo, que es la estructura económica, y el pasivo, más el patrimonio neto, que es la estructura financiera. Sabéis que el activo, la ecuación, el activo igual a pasivo más patrimonio neto. Y tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias que tiene ingresos y gastos. Y nos da la definición. Activo, bienes y derechos, otros recursos controlados económicamente por la empresa, que son resultados de sucesos pasados de los que se espera que la empresa obtenga algún beneficio o rendimientos económicos en el futuro. El pasivo, obligaciones actuales surgidas de sucesos pasados, como consecuencia de sucesos pasados. Por ejemplo, cuando compro un bien inmovilizado, pues tengo una obligación de pagarlo, bueno. Pues de lo que yo me tengo que desprender siempre de recursos para hacer frente a esa obligación. Y el patrimonio neto es la parte residual de la diferencia entre los activos y los pasivos, o sea, la parte que es propia de la empresa. La cuenta de pérdidas y ganancias, sabéis que se desglosa en ingresos y gastos, que todos van al resultado del ejercicio al final. Ingresos. Son los incrementos del patrimonio neto como consecuencia de la actividad de la empresa. Y los gastos son los decrementos del patrimonio neto como consecuencia de la actividad de la empresa, de la actividad o de actividades de accesorias. Criterios de reconocimiento, el quinto apartado del marco conceptual. Criterios de registro y reconocimiento de los elementos de las cuentas anuales. Cómo reconocer un activo y pasivo y hacerlo una valoración favorable. Cómo reconocer un ingreso y un gasto y hacerlo una valoración favorable, fiable. Criterios de valoración. Dentro de los criterios de valoración tenemos que hay varias formas de valorar los activos, los pasivos y el neto patrimonial. Marto Contadunal da 8 criterios de valoración distintos. Los aplicables para los activos. Primero, el primero que tenemos para los activos, que también vale para los pasivos, es el coste histórico. El coste histórico puede ser el precio de adquisición o el coste de producción. Precio de adquisición o coste de producción. Normalmente los bienes inmovilizados, en el momento de comprarlos, se valoran al precio de adquisición o coste de producción. Las mercaderías, precio de adquisición o coste de producción. Después tenemos otros valores como valor en uso, el valor en uso que tiene, el valor neto realizable, es el valor al que se vendería ese bien una vez descontados todos los gastos necesarios para realizar la venta. El valor residual es el valor que tiene un bien una vez que deja de ser útil, por ejemplo, un bien inmovilizado o un bien cuando se vende para chatarra. El valor contable en libros también es muy frecuente para los activos. Bueno, el valor razonable también, pero el valor contable en libros es el valor de adquisición, el coste histórico, menos la depreciación que sufrió ese bien inmovilizado. El valor razonable es el valor que tiene en el mercado un bien y el valor actual es el de actualizar todos los flujos que se van a obtener por ese bien. Coste amortizado es el valor, normalmente los activos o pasivos financieros se valoran a coste amortizado. Es el valor que tiene ese activo una vez devengados intereses y descuentos. El valor que tiene en cada momento es activo financiero o pasivo financiero. Nos da ahí las definiciones, más o menos ya la vimos. Coste histórico, tenemos ahí ejemplo de página 272, y voy a comentarlos ya que no nos queda mucho del tema. Página 272, coste histórico, tenemos un ejemplo. Una agencia de viajes adquiere una fotocopiadora para su oficina, importe 30.000 euros, un descuento del 1%. Tengo que descontarle, tengo que calcular el importe facturado por el vendedor neto, 29.700, pero resulta que pagamos el transporte y la instalación, pues todos los gastos hasta que está la impresora, la fotocopiadora en condiciones de funcionamiento, incrementan el valor del bien. Entonces, el valor de esta fotocopiadora sería 30.000 menos el 1% de descuento, más el valor del transporte, más el valor de la instalación, más 4.000, entonces 33.700. Si es el coste de producción, el ejemplo 7.8 es, si lo fabrica la empresa, una máquina que fabricó con sus propios medios, pues tuvo unos gastos de materiales, otros de sueldos y otros de suministros. Pues suma todo y el coste de producción de esta máquina es de 9.000 unidades monetarias. Si vamos con el valor razonable, tenemos el ejemplo 7.10. Una agencia de viajes adquiere 10 acciones con cotización oficial a un coste unitario de 12 euros. 10 por 12 serían 1.000. Eso sería el valor de la acción en el momento de comprarla. Y ya dice, con la finalidad de vender dichas acciones un valor a corto y así obtener una rentabilidad. Al año 01, las acciones cotizan las 15 unidades monetarias, pues el valor razonable es el valor de cotización. Entonces, 15 por 1.000, por 10 acciones. Valor neto realizable, como veis, ejemplo 7.11, es el valor que tiene de venta al que se puede vender un artículo una vez descontado todos los gastos necesarios para su venta. Dice, un hotel tiene en una de sus tiendas artículos de joyería, cuyo precio estimado de venta asciende a 5.000 unidades monetarias. En este tipo de joyas lo habitual es que el vendedor sea a cargo de los seguros, que importan el 10% de la venta, entonces tiene que gastarle 500. Y el valor neto realizable de estas joyas le sale en 4.500, porque en realidad no va a cobrar 5.000, pero le tiene que descontar los gastos de seguros que son a cargo de él. El valor actual es el valor actualizado del dinero. Capitalizar es multiplicar por 1 más i elevado a n. Y actualizar es dividir entre 1 más i elevado a n. Y aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo, una agencia de viajes obtiene un préstamo por importe de 2.000 euros. Se acuerda volver el principal interés de forma conjunta al 5% de interés anual. Entonces, esto hay que multiplicarlo por 1 más i elevado a 3. Por 1 más i, 1 más 0,5 elevado a 3. 2.315, que será lo que pagará dentro de 3 años. El valor, esto, en cuanto al valor futuro del dinero, pero también podemos actualizarlo a un valor actual, al revés. Si yo tengo, sería el otro caso, que sería el ejemplo 713. Una agencia de viajes tendría que depositar, quiere tener dentro de 3 años 3.000 unidades monetarias. ¿Cuánto tendrá que depositar? Pues 3.000 es lo que va a tener dentro de 3 años, sería. O sea, aquí, ¿qué tiene que entregar en este momento? ¿Qué tiene que entregar? Esto es dentro de 3 años. ¿Y qué tiene que entregar en el momento cero para obtener aquí 3.000? Entonces, lo divide entre 1 más i elevado a 3. Tiene que actualizarlo durante 3 años. Este es el momento 3. Entre 1 más i elevado a 3, ¿vale? El valor actual de un activo es actualizar un activo de un momento futuro, pasarlo a un momento anterior. Veis ahí el ejemplo 714, que pagamos durante 3 años un préstamo con de 5.000 euros cada uno de los 3 años. Lo valoramos al momento cero y es como, si lo valoramos al momento cero, el valor de este crédito es 13.365,06 en este momento. Ese es el valor actual de un activo. El valor actual de un pasivo es igual, valorarlo al momento cero. Las 6.000 euros que veis ahí del ejemplo 715, los 6.000 euros que estamos pagando en el año X5, X6 y X7, valorarlos en el momento X4. Entonces, el primero lo dividimos entre 1 más 0,07 elevado a 1, el segundo 6.000 entre 1,07 elevado a 2, el del año X6 y del año X7, 6.000 entre 1,07 elevado a 3. Entonces, eso tenemos una fórmula que es para rentas, pero bueno, y nos da que esos 6.000 euros pagados en 3 años tendrían un valor actual de 15.745,8. Sería el valor que nos prestaron inicialmente. Aquí tenéis para hacerlo con las gráficas, con el Excel. Y ahí tenemos otro ejemplo de una agencia de viajes para actualizar un préstamo. Aquí solo hay un pago en el año X7, entonces solo tiene que actualizar un pago del año X7 durante 3 años. El ejemplo 716. El valor en uso, ejemplo 717. Tenéis un aparto hotel, tienen su lavandería pública, una lavadora secadora de gran capacidad. En los próximos 5 años pienso tener un rendimiento de esta máquina representado por unos flujos de efectivo que ascienden a 30.000 unidades monetarias anuales, siendo el tipo de descuento aplicable 6%. Entonces sería 30.000. ¿Quiere saber cuál es el valor inicial? Pues actualiza esos flujos, serían 5 años. El primer año entre 30.000, entre, perdón, 30.000 es el total. ¿Quiere calcular el valor en uso, actualizar los flujos luego? 30.000 entre 1 más 0,06 elevado a 1, 30.000 entre 1 más 0,6 elevado a 2, hasta 30.000 entre 1 más 0,6 elevado a 5. Y eso le da 126.371. Costo amortizado es valorar el dinero en cada momento. Por ejemplo, aquí tenemos que tiene unos cobros y unos pagos, 250.000, 80.000 y 100.000. Si quiero valorarlo al momento cero, pues 250.000 es el desembolso y tengo que calcular el tipo de interés efectivo. Una vez que tengo que calcular el tipo de interés efectivo, voy capitalizando cada año lo que debo cada año. En la página 286 nos habla del valor contable en libros. Y veis ahí, tenemos ahí una máquina que tenía un valor, unos equipos informáticos que tenían un valor de 6.000, pero durante 3 años, dice que tiene una vida útil de 3 años, pues a final de año hay que amortizar 2.000 euros, porque 6.000 entre 3 años, 2.000 euros. Entonces, el valor contable es el que queda ya una vez que están algo depreciados, o sea, 6.000 menos 2.000, 4.000 euros. El valor residual de un activo es el importe que la empresa estima que podría obtener por su venta una vez deducidos los gastos estimados para la compra. Bueno, pues eso sería el valor residual, es el valor que tiene un activo que no se deprecia. O sea, por ejemplo, el valor que nos pueden dar para chatarra por un coche, ya cuando deja de ser útil. Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. Bueno, los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados del Plan General Contable tenemos que son son los siguientes. Primero, nosotros para llevar la contabilidad nos regulamos, la legislación que aplicamos es el Código de Comercio y otra legislación mercantil, como puede ser la Ley de Sociedades de Capital, etc. También tenemos el Plan de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales. Adaptaciones sectoriales, algunas actividades como eléctrica, inmobiliaria, construcción necesitan adaptar sectorialmente, obliga al ECAT a ir adaptarlo a sus condiciones, a sus características, ¿vale? Y después tenemos normas de desarrollo que en materia contable establece el ECAT. El ECAT saca distintas normas para desarrollar alguna que no quedó completo o que tiene alguna laguna. Y demás legislación española específicamente aplicable. Marco legal de la contabilidad española, tenéis ahí los resúmenes, tenéis ahí las preguntas y si hay alguna duda, la pregunta es para el próximo día, sabéis que mañana, que para el próximo día entraremos con el tema 8. Podemos ir haciendo estos ejercicios del tema. Así que ya sabemos. Estas son las normas, los principios generalmente aceptados. Veis que aquí están todas las preguntas que vimos hasta ahora y ahora podemos hacer, si queréis, las preguntas de la página 289.